Hoy nos corresponde continuar nuestra serie en la segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Y mientras usted está buscando, yo quiero contarles una anécdota pequeñita, algo para que ustedes tengan en mente ahí solamente. Una cosa que yo he notado y este pasaje me hizo pensar en, es que los niños, y yo creo que esto es cierto también de los adultos, pero aprovechémonos de los niños hoy, ellos tienen la idea o la, ¿cómo se dice? Es como son muy dados a desear seguir a alguien que ellos admiren. Entonces, el ejemplo que tengo es mi hijo Samuel, el mayor de ellos, tiene 8 años, va a cumplir 9 en noviembre. Él cuando, seguro que tal vez no sea el mejor jugador del mundo, entonces cuando usted no es muy bueno, le pasa la que me pasaba a mí. Usted es portero, le dicen. Porque entonces como usted no aporta mucho en la cancha, por lo menos que ataje, y casi a nadie le gusta atajar. Pero interesantemente, mi hijo cuando lo ponen a atajar, él se inspira y cuando él está atajando y logra parar una bola, él dice, yo soy Keylor Navas. ¿Por qué? Porque ante los ojos de él, él ve a un ejemplo en Keylor Navas de un portero que es admirable. Es sorprendente escuchar, nosotros admiramos a Keylor Navas casi como uno de nuestros héroes. Ha sido el halcón tico. Y nosotros lo admiramos mucho, pero vieras lo interesante que es escuchar a latinos de otros países del mundo. Por ejemplo, en enero, febrero, yo estuve en la República Dominicana, donde Miguel Núñez, y en una conferencia, yo estaba recibiendo clases con personas latinoamericanas que vivían desde el sur hasta el norte de América. Y ellos, siempre que decían que yo soy el tico, de una vez decían Keylor Navas. Y me decían a mí, ¿ya usted vio la película de Keylor Navas? ¿Cuál película? Yo no sabía que Keylor Navas tiene una película. Usted no es tico, me decía. Keylor Navas es el héroe de todos los latinoamericanos, me decían ellos. Keylor Navas es verdaderamente un ejemplo futbolístico de un portero verdaderamente admirable. Yo no estoy hablando de la vida de él y las cosas que tal vez no sean muy admirables. Estoy hablando de él como portero. Pero mi hijo lo admira. Cuando él es portero, él es Keylor Navas. Yo estoy seguro, y esto es lo que quiero que ustedes piensen. Por un lado, hay personas que son grandes y que nosotros deseamos seguir sus pisadas. Ojalá les admiramos y deseamos algún día quizás poder llegar a ser como ellos. Pero yo estoy seguro que si Sammy, mi hijo, no supiera nada, 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 nada acerca de fútbol, absolutamente nada, y no conociera quién es el mejor portero de Costa Rica o el mejor portero que Costa Rica ha exportado, Keylor Navas, ya todos lo saben, usted le podría presentar a él el peor portero del mundo y decirle que ese es el mejor portero y él estaría de acuerdo. Si él no supiera lo que es un buen portero, si él no supiera nada de fútbol, usted probablemente le podría presentar a mi hijo el peor de todos los porteros que hayan existido y decirle que eso es un buen portero, y él estaría de acuerdo. Y quizás si usted como padre le dice que debe de seguir a ese portero, él quizás lo seguiría también, sin saber si es o no un buen portero, simplemente porque él no sabe absolutamente nada. Pero el hecho de saber distinguir entre un portero bueno y un portero malo, capacita a mi hijo a elegir el ejemplo de aquel que es mejor sobre aquel que es peor. ¿Por qué lo puede hacer? Porque él sabe la diferencia entre lo que es un portero malo o lo que es un portero bueno. Ahora, yo quiero que ustedes tengan esos dos aspectos en mente: seguir el ejemplo de alguien que es bueno o seguir el ejemplo de alguien que es malo por no conocer que es malo, o aprender qué es lo bueno para poder seguir el ejemplo de alguien bueno. De eso se trata el pasaje de nosotros hoy. De eso se trata. Yo quiero que ustedes lo escuchen Voy a leerlo para ustedes y luego vamos a tratar de meditar brevemente en el pasaje. Porque así de claro como usted lo está escuchando, Pablo nos va a presentar un grupo de personas que son muy malos ejemplos para que nosotros no sigamos. Y luego nos da un ejemplo de uno al cual podemos seguir y entender que en la vida cristiana nosotros tenemos líderes que van adelante y es bueno seguir el ejemplo de esos líderes si verdaderamente son buenos. O dejar de seguir el ejemplo si son líderes malos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, Iconio y en Listra. ¡Qué persecución sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oramos. Señor, ayúdanos para, al terminar este mensaje, ser capaces de discernir entre la astucia de hombres que están tratando de engañar, Señor, y poder entender quiénes están concentrados, quiénes están verdaderamente enfocados en la gloria de tu nombre, en el proclamar con fidelidad tu palabra. Señor, y que nosotros podamos ver estos dos ejemplos como una forma de guiar nuestras vidas de la forma que más agrada al nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que seamos fieles y que sigamos el ejemplo de hombres como Pablo, que tomaron el camino difícil y estuvieron dispuestos a sufrir penalidades por la causa del Evangelio. Señor, te pido que hables a nuestro corazón en esta mañana. Yo hablo en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, y te pido que por favor me capacites y me ayudes a guiar esta enseñanza de acuerdo a tu voluntad y con fidelidad a tu palabra, Señor. Y que tú prepares el corazón y la mente de cada uno de los oyentes para que tu palabra sea transformando sus vidas, de forma que podamos ser guiados a vivir más de la forma que te honre a ti, Señor. Ayúdame para hablar con fidelidad delante y de parte tuya en esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Inmediatamente, sin tomar mucho tiempo de más, quiero que entremos en el texto y tratemos de meditar en esto. Lo primero que, y yo quiero dividir el pasaje en dos puntos solamente: evitar los malos ejemplos y seguir un buen ejemplo. Así de sencillo. Evitar los malos ejemplos. El creyente Pablo está mostrándonos acá un mal ejemplo de hombres que verdaderamente no tienen ningún compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Y la razón por la que nos muestra eso, le muestra eso a Timoteo, es porque él quiere que Timoteo evite el caer presa del engaño de estas personas, de estos malos ejemplos. Y por otro lado, le dice que él ya está siguiendo el ejemplo de Pablo, que verdaderamente se enfocó en vivir para la gloria de Dios y proclamar el evangelio del Señor con fidelidad. Y lo mismo que era cierto para Timoteo es cierto para nosotros hoy. Debemos de ver estos dos aspectos y aprender a seguir el buen ejemplo y evitar completamente el mal ejemplo. La primera parte, evitar los malos ejemplos, lo encontramos en los versículos del 1 hasta el versículo 9. Y la segunda parte de seguir un buen ejemplo lo encontramos del versículo 10 hasta el versículo 13. Ahí tienen ya ustedes el bosquejo del sermón de hoy. El título es la importancia de un buen ejemplo, de seguir un ejemplo piadoso. El creyente tiene que aprender esto y verdaderamente aprender a discernir entre un buen ejemplo y un mal ejemplo. Así que esta sección en la que Pablo está aquí enseñándonos, nos muestra más o menos lo que yo diría que es como un catálogo de descripciones pecaminosas de líderes corruptos, de hombres malos que no están comprometidos con la verdad. Yo creo que la intención de Pablo es aquí que Timoteo pueda comprender la forma pecaminosa por medio de la cual operan los líderes corruptos. Y créame, usted puede decir, ¿cómo sería la forma pecaminosa por medio de la cual operaban los líderes corruptos hace 2000 años cuando Pablo está escribiendo esto, casi 2000 años? Debe ser muy diferente a la forma en la que operan hoy. Y déjeme decirle, para sorpresa suya, viene siendo prácticamente lo mismo. Y vamos a estudiar eso en un segundo solamente. Pero es necesario que reflexionemos en la idea de que Pablo va a usar, y yo quiero que usted piense en esto de verdad, Pablo va a usar palabras bien fuertes aquí para referirse a personas que dicen ser líderes creyentes. Yo hay momentos en que he dicho, eso es una barbaridad que esa persona está diciendo eso, y la gente me dice, pero ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo está usted seguro? Bueno, la palabra de Dios nos enseña con claridad lo que es correcto y lo que no es correcto. Y yo puedo rechazar, es más, no solo puedo, Dios me está mandando a rechazar lo incorrecto y aceptar lo que es verdaderamente correcto. Así es que piensen en esto, Pablo no tiene ningún titubeo en hablar con claridad y mencionar un montón de cosas horribles para identificar a estos líderes corruptos de los que él está hablando. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Yo voy a hablar de líderes. Esta carta, las cartas de Pablo a Timoteo son cartas para líderes principalmente. Pero eso es realidad también y se aplica a las personas que no son líderes. Entonces, si esa realidad que viven estos hombres corruptos es su realidad también, eso aplica para usted también. Así es que sí es cierto que estamos hablando de líderes, pero no vaya a utilizar el dedo suyo para señalar sin verse primero y hacer una introspección en usted mismo también. Así es como Pablo abre el discurso. Él dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Empecemos por sentar las bases. ¿Cuáles son las bases? Timoteo, tenga claro, en los últimos días van a venir cosas bien difíciles. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Y déjeme decir desde ya, adelantando un poco, el problema que está acá, las dificultades que están acá Pablo hablando, son dificultades que tienen que ver entre una lucha, o acerca de una lucha entre la verdad y lo que es falso. Entonces, aquí hay dos lados de la moneda. Si usted se para del lado de lo falso, probablemente sus días no van a ser tan difíciles, porque nadie se va a oponer a usted. Pero en el momento en que usted toma el lado de la verdad, van a venir cosas difíciles. En los últimos días, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño y me leía en los últimos días. No sé si era porque no me explicaban a mí, o simplemente porque yo lo interpretaba literalmente, pero yo me imaginaba que los últimos días eran cuando aparecía el anticristo y empezaban a suceder todas estas cosas que usted tiembla cuando piensa en ellas. Pero la realidad es que la Biblia enseña que los últimos días iniciaron cuando Jesucristo ascendió al cielo y la iglesia se inauguró. Inmediatamente en Pentecostés, cuando la iglesia es inaugurada, ese día iniciaron los últimos días. Y los últimos días estarán vigentes hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo el tiempo que comprende entre el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos viviendo los últimos días. Estas son las palabras en las que Pedro deja en claro este asunto, refiriéndose al profeta Joel. Él dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Esto es en el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia. Él dice, esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo derramaría su espíritu sobre toda carne? En los últimos días. Y Pedro está diciendo, espere para ver si les explico bien para no dejar esto. Esto lo dijo el profeta Joel probablemente unos 500 años antes de la venida de Cristo. O probablemente unos 500 años antes de que esto sucediera. Eso lo dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro está en Pentecostés. El espíritu ha venido y Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que ya el espíritu no estaría ausente. Una vez que Cristo ascendió al cielo y vino a la tierra, ahora el Espíritu de Dios viene y mora en la vida de cada creyente y hace su hogar en la vida de cada creyente en el momento de su conversión. Por eso nosotros rechazamos la doctrina que enseñan muchas iglesias, que es la famosa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que no tiene ningún sustento en la Biblia, a no ser de que usted distorsione la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo bautiza a un creyente al hacer su morada en el creyente en el momento de la conversión del creyente. Es lo único que yo puedo defender con la Biblia utilizando Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. De otra manera no tengo otra opción. Lo que sucede en Hechos capítulo 2 es que el Espíritu Santo está cumpliendo la promesa del Hijo de que Él vendría a habitar con nosotros. Y ese día se cumple y desde ese día en adelante el Espíritu Santo viene a la vida de cada creyente el día que Él se convierte en un Hijo de Dios. Y desde ese día se inauguraron los últimos días y hasta la venida de Cristo estamos viviendo en los últimos días. Así es que no trate de intimidar a las personas asustándolos con los últimos días. Déjeme decirle lo que usted necesita saber que es suficiente. Los últimos días yo no sé cuánto van a durar, pero ya tienen casi 2000 años. Y yo no sé cuándo van a terminar. Usted está viviendo los últimos días. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. El Señor prometió que Él regresará y nosotros aguardamos su venida. No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé cuándo será, pero usted está viviendo los últimos días. Entonces cualquier cosa que ofrezca, volviendo ya ahora al tema, una versión del cristianismo en la cual el creyente vive su vida mejor, esta es una versión falsa. Existe hoy en día líneas de pensamientos que están ofreciendo a las personas vivir una buena vida acá en la tierra. Si usted es un creyente, usted no tiene por qué vivir una mala vida. Si usted es un creyente, usted tiene que tener su salud al 100% y sus finanzas cuentas llenas. No pueden haber deudas. Hay un problema en su fe si usted tiene deudas. No, lo que hay un problema quizás sea administrativo. O quizás sea que usted se echó una deuda para comprarse su casa. Pero Jesucristo no le promete a usted que Él viene a pagar sus deudas. Jesucristo no le promete a usted que Él viene para que usted sea sano de todas sus enfermedades acá en la tierra. Él le prometió a usted que Él le va a dejar sin deudas y le va a sanar sus enfermedades cuando usted sea tomado y llevado para siempre con Él al cielo. Esa es su promesa. Las demás son mentiras. Son mentiras que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Además, las cosas difíciles de las que Pablo habla aquí y que vamos a ver en unos segundos tienen que ver, como dije, con una amenaza a la verdad. Ahí está todo. Si hay algo que está en juicio, es la verdad. Los falsos maestros, los falsos predicadores tienen una sola consigna y es amenazar la integridad de la verdad. Ir en contra de la verdad. Y todos nuestros problemas los vamos a comprar por causa de la verdad. Como les dije, si escoges el lado de la verdad, las personas van a hablar de usted. Las personas se van a ir en contra de usted. Lo van a criticar, lo van a señalar. Y la verdad es el lado de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que valorar, ¿vale la pena sufrir por la causa de Cristo? ¿O prefiere usted vivir una vida confortable que solamente alcanza para acá y se termina cuando se termine su vida? Que por cierto es muy corta, por si usted no lo sabía. Cuando usted piensa solamente en el lapso de tiempo que estamos hablando de los últimos días, que comprenden alrededor de 2000 años, y su vida normalmente está comprendida entre 1 a 100 años, si usted es bien valiente, usted se da cuenta que eso es un punto pequeñito. Entonces, vivir contrariamente a la verdad es vivir por esos 100 años solamente. Vivir a favor de la verdad es vivir por la eternidad. Pablo dijo, y tengo que dejar esto claro, que habría persecución física, que sufriríamos y que todo va a ser difícil, no va a ser fácil. Pero siempre todas esas cosas penden de la misma realidad. Es una lucha, es una amenaza contra la verdad. Y nosotros tenemos que entender eso. Voy a saltar unas partes aquí brevemente y entrar inmediatamente en materia. Quiero que ustedes aprendan conmigo a ver las características que identifican a un falso maestro, a una persona que se enfoca en lo contrario a la verdad. Número uno, sus vidas están centradas en sí mismo. ¿Escuchó bien eso? La persona que no predica la verdad tiene una característica, identifíquela. Sus vidas se centran en sí mismos. Voy a explicarles a qué me refiero cuando digo esto, pero déjenme leer solamente para ustedes los versículos del 2 al 4. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. El problema fundamental que tienen estas personas es que tienen una visión mal dirigida del amor. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos aman, pero no aman lo que deberían de amar, aman otras cosas. Entonces tienen una visión mal dirigida acerca del amor, y ya voy a explicar con más claridad esto. Por ejemplo, dice que son amadores de sí mismos y amadores del dinero. Vean las prioridades de ellos. Sin amor, dice, son aborrecedores de lo bueno, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces tienen una visión del amor que está mal dirigida, está desenfocada. En vez de amar lo que es correcto, están amando lo que es temporal, lo que es simplemente terrenal. Y esto nos va a ayudar. Aquí tengo tres palabras que pueden utilizarse para colocar a este tipo de personas dentro, y nosotros lo podíamos entender mejor. Número uno, esta palabra tal vez no sea tan común, pero me gusta, la leí en un comentario y me gustaría ponerla enfrente de ustedes. Quizás yo utilizaría la palabra egocentrismo, pero esta palabra es narcisismo. La palabra narcisismo significa que son amadores de sí mismos. Viene de la mitología griega de un hombre que se llamaba Narciso, que se veía en el espejo para enamorarse cada vez más de él. Y esa es una persona narcisista, es una persona que es amadora de sí mismo. Hace todo lo que hace para él, para sí mismo. La segunda palabra que encierra a las personas que están desenfocadas, que están predicando algo falso, es el materialismo. El materialismo es una persona que es amadora del dinero. Ha puesto al dinero como su prioridad, como el Dios de su vida. Y la última palabra que quiero utilizar, y yo creo que estas tres encierran todo lo que el apóstol está diciendo aquí, es el hedonismo. Tal vez usted ya haya escuchado esta palabra, si ha escuchado alguna vez o bastante a John Piper. Pero el hedonismo mundano en este sentido es personas que son amadoras de placeres temporales. Un hedonista es una persona que es amadora de placeres temporales. Yo quiero decirles a ustedes que estos tres tipos de tentaciones encierran la base principal de cada falta moral de un hombre o una mujer acá en la tierra. ¿Por qué hizo usted eso? ¿Por qué cometió ese pecado? Una de tres posibilidades. Porque usted se ama a sí mismo más de lo que usted ama a Dios. Porque usted ama el dinero más de lo que usted ama a Dios. O porque usted ama los placeres temporales de esta vida más de lo que usted ama a Dios. Tres cosas, no solo para los líderes, para todos, que encierran al final la razón por la que nosotros vamos en un camino que es contrario a Dios. Muchos líderes a los cuales nosotros no deberíamos de escuchar, no deberíamos de seguir, hoy están centrados en ellos mismos, son narcisistas. Son narcisistas. La iglesia de ellos no es la iglesia de Dios, es la iglesia del líder. Es la iglesia de esa persona. Lo que es más importante es su fama, su buen nombre, su poder. Esa es la razón por la cual ellos hacen ministerio. Quizás muchos creyentes hoy podrían estar satisfaciendo este tipo de cosas también en su vida. ¿Por qué lo hace usted? Quizás usted venga a la iglesia solamente para sentirse bien con usted mismo. Podría estar pecando al venir a la iglesia por hacer las cosas por las razones equivocadas. Podría estar cayendo dentro de una de estas categorías si lo está haciendo por las razones equivocadas. Personas que buscan obtener cosas que traigan un buen nombre o una buena reputación a ellos mismos. Eso es narcisismo. Porque les importa ellos, porque se aman ellos más que lo que aman a Dios. Su deseo, como dije antes, es egocéntrico. Solo van tras la fama, solo van tras el placer que los complace a ellos, que los hace a ellos verdaderamente sentirse bien. El Dios que reina en su corazón son ellos mismos. Es el yo. Ellos mismos son su propio Dios. Mi gran nombre, mi gran fama, el que me vean, el que digan que yo soy el más importante. Jesús dijo estas palabras en Mateo 6:1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Yo le voy a agregar esto y va a sonar bien extraño. Cuídese de no practicar su justicia solamente porque usted quiere que Dios esté sonriéndole a usted. Porque entonces usted cree que con su actitud, con su forma de ser, usted se está ganando el favor de Dios. Entonces usted le está diciendo a Dios, yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Esto está muy golpeándome en mi mente todos los días. Yo quiero que usted lo escuche y voy a seguir expandiendo más sobre este tema, porque he estado leyendo unos libros acerca de este punto. Nosotros necesitamos entender que la gracia de Dios sí nos salva. Nosotros nunca habíamos merecido. Él nos llama a la salvación, siendo nosotros pecadores. Pero no solamente nos salva, la gracia de Dios nos sostiene todos los días. Los cristianos que ya entendieron la gracia, muchos cristianos que ya entendieron la gracia parcialmente, están diciendo, el Señor me salvó a mí. Él me salvó, yo no hice absolutamente nada, pero aquí estoy tratando de ganarme su favor todos los días. No has comprendido la gracia todavía. La gracia es para la salvación y es para la vida. Si usted hace algo, hágalo porque usted necesita a Dios, no porque Dios lo necesita a usted. Porque Dios decidió amarlo a usted, siendo usted el más vil pecador, y sabía que mañana iba a ser igual. Y aun cuando ya lo ha salvado, cuando usted trae obras ante Dios, sus obras son como trapos de inmundicia ante Él. Y la única forma en la que pueden ser presentables ante Él como aceptas es si Cristo las limpia para que usted las pueda presentar ante Dios. De otra manera, no podrás. La gracia es para la salvación y la gracia es para vivir todos los días de la vida de un creyente. Esfuércese por agradarle, esfuércese por vivir para Él, pero acuérdese que sus esfuerzos no son suficientes ante un Dios que es tres veces santo. Así que si van a ser presentados ante Él, asegúrese de pasarlos a través de la cruz. De otra forma, nunca serán aceptos ante Él. O de otra forma le estarías diciendo a Dios, yo no ocupo la cruz. Yo no ocupo lo que pasó en la cruz. Yo puedo traerte flores que sean aceptas ante ti. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No nos centramos en nosotros mismos. Eso sería narcisista. Una persona que vive y que usted vea que su ministerio se centra hacia él, que todo el mundo lo admira a él, que la gente dice, vean el nombre del grande, del... Eso es un ministerio que ya le está diciendo a usted que se está desviando de la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo dice, evite a esas personas. Pero uno que es más común en nuestros días, el materialismo. Muchos líderes están enfocándose en el materialismo. Todo su ministerio, todo lo que hacen en sus vidas es por amor al dinero. No se sabe cuántas quejas he tenido yo en el ministerio. Yo no tengo mucho tiempo en el ministerio, 12 años, 11 años. Y una de las quejas principales que yo tengo, de inclusive pastores que verdaderamente yo he pensado que están haciendo las cosas bien, son personas viniendo a decir, es que solo el dinero es lo único que hablan ahí. Solo de dinero, solo de dinero, solo de dinero. Entonces tuvimos que inventar para poder estar en contexto un evangelio que esté de acuerdo con eso, y se llama el evangelio de la salud y la prosperidad. No prediques a Cristo, no prediques la cruz. Predica que si vienes a Cristo, vas a tener salud y vas a tener todas las necesidades solventadas. Y entonces encontramos hoy líderes. Mire, encienda el canal 23, por ejemplo. Y usted va a ver que pasan un porcentaje del año más grande pidiendo dinero antes que predicando la palabra con fidelidad. Yo utilicé eso nada más para recordar, pero eso pasa en la radio también. Que siembre, que ponga, que dé, que vea, que cosechemos, que recojamos, que... Mire, decimos que le servimos a Dios y Dios dice que de Él es la plata y el oro. Pero convertimos el ministerio en un negocio para sacar dinero de la vida de las personas, manipulándolos con mentiras. Porque yo he escuchado a personas decir aquí en esta comunidad, en Santa Rosa de Pocosol, yo he escuchado a personas decir, entre más grande sea el billete que usted ponga en la ofrenda, más grande va a ser el milagro que Dios le va a hacer a usted. Rechácelos, evítelos. Esas personas solamente están porque tienen un Dios y su Dios es el dinero. Usted no puede participar con ellos. Usted no puede alimentarse de la palabra de Dios a través de este tipo de personas. Nosotros debemos de recordar todo lo que nosotros tenemos de Dios. Él nos lo ha dado. Una forma de combatir el exceso del amor al dinero es la generosidad. Dios quiere que nosotros recordemos que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Y siendo generosos, le estamos diciendo a Dios, nosotros estamos de acuerdo que dependemos completamente de usted. Y yo puedo dar con generosidad porque yo no le tengo miedo a mañana. Yo no tengo que manipular a nadie. Dios cuida mis necesidades. Y Él es el que se encarga de lo mío. Pedro dice, en 1 Pedro 5:2, Él dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con amor sincero. Pero una de las características que Pablo nos muestra acá es que el amor al dinero es la razón por la cual muchos líderes están predicando la palabra de Dios. Voy con la tercera. Muchos otros son hedonistas. Esa palabra está, esta situación se está volviendo muy común en nuestros días. Escucharás, por ejemplo, a muchos famosos, a muchos predicadores predicando el evangelio, ya lo mencioné, pero el evangelio de la salud y la prosperidad. ¿En qué se centra ese evangelio? En placeres para mí acá en la tierra. Dios quiere... Hay un libro que se escribió que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Imagínese solamente la tesis de ese libro. Si el título dice Tu Mejor Vida Ahora, la tesis de ese libro dice que Dios quiere que usted viva la vida de un rey acá en la tierra. Y cuando me digo la vida de un rey, me refiero a la mejor salud y el mejor dinero que usted pueda tener. Tu mejor vida ahora. Ese tipo de enseñanza hedonista enfoca a las personas en amar los placeres temporales más de lo que aman la eternidad. Porque mi mejor vida no está para ahora, está por allá. Está allá en la eternidad, aún aguarda. Yo estoy aquí en un tiempo donde habrá sufrimiento, habrán cosas difíciles, pero eso no va a ser para siempre. Entonces debemos de rechazar el hedonismo. Ellos no van a predicar la cruz porque la cruz enfoca el bienestar eterno, no el terrenal. Ellos predican, y voy a ponerlo en minúscula, a un Cristo que solventa sus problemas aquí y ahora, porque para ellos eso es más importante. Existe una forma correcta de hedonismo y quiero mencionarla de forma muy, muy breve, y recomiendo que si la quieren estudiar, lean libros de John Piper. Pero John Piper dice que hay un hedonismo cristiano que es correcto, y déjeme plantearlo para usted brevemente. Piper tiene una frase que dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. La tesis de Piper es la siguiente: si usted encuentra su deleite principal en Dios, ese es un hedonismo bueno. Que su placer sea Dios, que su amor más grande sea Dios, no las cosas de esta vida, no el amor al dinero, no el amor al poder, a la fama, sino que sea Dios. Y Piper presenta una defensa de cómo esto es correcto. Él dice, por ejemplo, entre sus puntos, él dice que la búsqueda de la felicidad es inevitable. Él dice, el problema, la búsqueda no es pecaminosa en sí mismo, sino que se convierte en pecaminosa cuando buscamos nuestra felicidad en algo o en alguien que no sea en Dios. Entonces, buscar la felicidad está bien, pero en Dios. Cuando reemplazamos a Dios como la fuente de nuestra felicidad, entonces el hedonismo es mundano, no es permitido por Dios. Él dice que Dios nos manda a deleitarnos en Él. La Biblia nos dice, y está llena de mandatos, que nos llama a encontrar nuestra alegría en Dios. En Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor. El Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. Que el deleite sea el Señor. La gloria de Dios y nuestra alegría no están en conflicto. Cuando buscamos nuestra alegría en Dios, nosotros glorificamos a Dios. Entonces, si usted quiere una versión correcta del hedonismo, deje de centrarlo en usted y céntrelo en Dios. Sus placeres, lo mejor de su vida, que se centre verdaderamente en Dios. Pero déjeme volver al punto, porque si no voy a tomar mucho más tiempo. Estas tres prácticas comunes entre los falsos maestros que yo acabo de mencionarles a ustedes, cuando nosotros podemos identificarlas en ellos, esas personas, dice Pablo, que debemos de evitarlas. Las repito para ustedes: narcisismo, que es adoradores o amadores de sí mismo; materialismo, que es amadores del dinero; y hedonismo, que es amadores de los placeres temporales de esta vida. Además, un estilo de vida centrado en estas cosas produce todo tipo de relaciones rotas. Todo tipo de relaciones rotas. Nada más déjenme leer una vez más para ustedes los versículos del 2 al 4. Para que ustedes escuchen lo que pasa cuando esa es la vida de una persona. Hombres, dice, estos hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Todo tipo de relaciones rotas que usted se pueda imaginar son el producto de una vida que está centrada en esos tres aspectos que yo acabo de mencionar. Déjeme avanzar rápidamente. Además, la religión de ellos es un show, es un espectáculo. El versículo 5 dice: teniendo apariencia de piedad, apariencia solamente, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es meramente personas que usted las ve y ve sus iglesias, usted dice: wow, pero solamente tienen apariencia de piedad. Es solamente un show. Usted va a ver personas que verdaderamente no les importa absolutamente nada la santidad. No les importa predicar acerca del pecado y de las consecuencias del pecado. Predican para que las personas vengan porque las personas desean escuchar cómo podría yo vivir mi mejor vida hoy. Eso es uno de los placeres más grandes que tiene el ser humano. Son más que un show. Su forma de proselitismo es diabólica. Esta es otra de las cosas que encontramos acá, en los versículos 6 al 9. Cuando hablamos de proselitismo, esta palabra es el acto de intentar convertir a alguien a una religión, creencia, ideología o grupo determinado. Cuando hablamos de proselitismo, estamos hablando de cómo ganar adeptos, cómo convertir a una persona a lo que yo creo. Es vergonzoso lo que usted está a punto de escuchar. Yo no puedo manipular a una persona. Yo no puedo simplemente llenar esta iglesia haciendo un show acá para que las personas digan, wow, qué iglesia, como 150 sillas ya no alcanza, pongamos otras 150 más atrás. Vea la forma en la que estos hombres hacen adeptos, en la forma en la que estas personas ganan seguidores. Vea lo que dicen los versículos 6 y 7. Porque entre ellos están los que se meten a las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿A dónde escuché yo eso? ¿A dónde escuché yo eso? Un astuto tratando de convencer a una mujer para que peque. Esa es la historia que se repite otra vez. Lo que dice Pablo acá es que esperan que los hombres se vayan a trabajar y entonces vienen a las casas de mujercillas que no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios y entonces intentan ganarlas sin importar si viven o no para Dios, pero que vengan a la iglesia porque necesitamos bastantes personas. Yo recuerdo de Satanás tratando de ganar un adepto en el huerto del Edén, haciendo proselitismo. Llegó y en una que Adán no le estuviera poniendo cuidado, Eva, ¿sabía usted? Y empezó la conversación. Ese es el mismo estilo. Pero usted dice, bueno, qué feo esto, que esperan que los hombres se vayan a trabajar para ganar a estas mujeres. Y suena feo que habla de mujercillas. Yo creo que Pablo no está hablando aquí de mujercillas solamente. Hoy esto aplica igual para nosotros. Escuche esto. ¿Cómo podría verse esto en nuestros días? Yo diría, nada más agrégale la palabra. Agrégale una palabra. Mujercilla y hombrecillos. Póngale ahí nada más esa palabra. Mujercilla y hombrecillos. Y todo lo demás aplica exactamente igual a nuestros días. Y esta es la imagen que quiero que usted vea. Los líderes hoy en día están buscando personas que tengan talentos sin importar si ellos viven vidas santas. Nosotros hablamos de membresía aquí porque queremos cuidar que las personas sirvan a Dios y verdaderamente tengan una relación. Una de las cosas más importantes de la membresía es asegurarnos de que las personas sean creyentes, de que verdaderamente estén en el camino de la santidad. Pero vaya a los lugares donde se contratan a hombrecillos y mujercillas y enséñeme un guitarrista que sea bueno y no importa cómo esté viviendo su vida, ahí va a estar en esa iglesia sirviendo. Que canta bonito, no importa si es el más bandido del pueblo, si canta bonito, que venga y use su voz. Que póngale usted lo que usted quiera, hombrecillos o mujercillas, la santidad no es importante. Lo que importa es que pongamos un show para que nos vean bien. Porque nosotros no le servimos a Dios. Le servimos a nosotros mismos. A la fama. Esta no es la iglesia de Dios, es la iglesia de alguien más. Esto es inaceptable. Completamente inaceptable. El Dios al que nosotros le servimos. Es un Dios que cuando un hombre estaba llevando el arca del Señor hacia la ciudad, hacia David, hacia el rey, iba caminando el arca montada en una carreta, en un camino pedregoso, me lo puedo imaginar. Y de un pronto a otro la carreta empezó a tambalear y se empezó a caer el arca del pacto, que es donde habita la presencia de Dios, que había sido estipulado por Dios que solamente los levitas podían transportar el arca del pacto. Y un buen hombre que se llamaba Uza vio el arca del pacto caerse, la vio volcarse y venirse al suelo, algo sagrado para el pueblo de Israel. Y ese hombre piadoso metió sus manos para sostener el arca del pacto, pero como no era un levita, cayó muerto inmediatamente. La adoración a Dios se hace como Él dice, no como yo digo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Dios no nos mandó a contratar agregar adeptos simplemente para llenar la iglesia. No, que vengan todos, que escuchen la palabra de Dios, que la palabra transforme sus vidas. Y Dios irá poniendo en el servicio del Señor a cada uno conforme a su voluntad. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque eso está desviando a las personas de la verdad. Son personas que no están comprometidas con la verdad. El versículo 6 al 9 dice: así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con ellos en aquel día. Voy a decir esto bien rápido. No voy a seguir mis notas porque si no voy a amanecer. Janes y Jambres no están en la Biblia, pero la historia identifica a Janes y Jambres como los dos magos de Faraón que trataban de imitar las cosas que Moisés hacía cuando Dios mandó a Moisés a sacarlos del pueblo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Los falsos son imitadores de lo bueno. Tratan de hacer cosas que parezcan espectaculares para que las personas digan: wow, milagros, señales, prodigios. Igual que Janes y Jambres. Pero no tienen absolutamente nada de Dios. No tienen absolutamente nada de Dios. No progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de Janes y Jambres. Por un tiempo van a verse bien, créame. Inclusive probablemente por el tiempo de su vida usted los vea y diga: pero siguen viéndose bien. Pero cuando un día les toque pararse frente al Señor en su presencia, y esperemos que las palabras del Señor sean pronunciadas: bien, buen siervo fiel. Ellos no van a escuchar esas palabras. Él les va a decir: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. A esas personas, evítelas. Eso dice Pablo. A esas personas, evítelas. Me queda muy poco tiempo para cubrir el segundo punto, pero tengo que hacerlo. Debemos de seguir buenos ejemplos. Los versículos 10 al 13. Pablo está hablando de seguir el buen ejemplo y se pone a él como el ejemplo. Del otro lado completamente de la moneda, a diferencia de los falsos maestros, tenemos a Pablo, un hombre que no se centra en sí mismo, no se centra en el materialismo, ni tampoco en los placeres de esta vida. Estas son las palabras con las que Pablo se describe. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar mi carrera, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Ni su vida, ni su fama, ni tener una cuenta bancaria llena, ni que disfrute de todos los placeres de esta vida, la meta de Pablo era poder terminar su carrera, el ministerio que recibió de parte del Señor. Para él eso era mucho más valioso que cualquier placer que esta vida pudiera ofrecer. Este es el tipo de personas que Dios nos manda a seguir, el ejemplo de ellos. Pablo encomienda a Timoteo seguir su ejemplo, le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Una vez más le recuerdo, la lucha es por la verdad. Pablo está enfocado en proclamar la verdad. Un siervo del Señor está enfocado en proclamar la verdad, siguiendo el ejemplo de Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que los otros, teniendo comezón de oír, apartan su oído de la verdad y se van tras las cosas atractivas que las personas quieren escuchar. Seguir su enseñanza, su conducta, su propósito. Esto habla de cómo Pablo enseñaba y practicaba lo que enseñaba. O sea, con su boca predicaba y con su vida vivía la palabra de Dios que él mismo predicaba. El placer más grande de Pablo, yo creo que podría decirlo, es cumplir con fidelidad el llamado de Dios y ponerse de frente un día ante el Señor y escuchar estas palabras de Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es un ejemplo digno. El versículo 11 dice, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué persecuciones? ¿Te acuerdas, Timoteo? Mire, Timoteo, ¿se acuerda aquel día cuando me agarraron y me apedrearon y me mataron? Bueno, ellos creían que estaba muerto. Me arrastraron como un saco de papas y me tiraron afuera pensando que estaba muerto. Todo por una cosa, por la verdad, por predicar con fidelidad la causa del Evangelio. Timoteo, tienes que ser valiente porque estas persecuciones podrían venir a usted también. Hechos 14, 19, si quieren leer el texto. A Pablo le habían parecido persecuciones. Y por eso él le dice, y me gusta la forma en la que le dice, ¿qué persecuciones, verdaderamente, qué persecuciones sufrí? Le dice él, como con signos de admiración. Y sí que había sufrido persecuciones. Había sido castigado, había sido azotado, había sido apedreado. Ahora estaba encarcelado y le seguía la muerte, pero él decía que la palabra de Dios no estaba encadenada y seguía hasta el fin. Y esa es la meta de un hijo de Dios. Jesucristo dijo, y acuérdense de estas palabras, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Así es que si a Jesús lo persiguieron, y usted quiere seguir el ejemplo de los grandes hombres que han servido a Dios, espere que lo persigan. Tal vez la persecución que usted va a tener no va a ser en los mismos niveles que la que tuvo Pablo. Pero ahí va a haber oposición, va a haber persecución. Y así como lo perseguirán a usted, también cuando usted proclama con fidelidad, hay personas que creerán la palabra del Señor a través de su proclamación para la gloria de Dios. En el versículo 12, estoy yendo bien rápido. Él dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Simplemente Pablo afirma esta realidad. No es una posibilidad. Mire, usted está viviendo en un contexto donde la persecución es mínima, pero si usted afirma y predica la verdad y cree en la verdad, inmediatamente hay personas que se empiezan a oponer a usted. En un grado que tal vez parezca ridículo comparado con el grado de Pablo, pero habrá persecución. Y déjeme decirle una cosa, si eso no es su realidad, usted debería de preguntarse, ¿de qué lado estoy? Si esa no es su realidad hoy, usted debería de preguntarse, ¿de qué lado estoy? Los hombres malos, del versículo 13, e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como les dije hace un ratito, por un tiempo parecerán bien, pero no durará para siempre. Recuerde las palabras de Dios, de nuestro Señor. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos. Esa es una realidad que no van a evitar. Y este es el versículo que yo quería leerles, que será la realidad de ellos cuando un día finalmente se encuentren con el Señor. Mateo 7, 21 al 23. Todo el que me dice Señor, Señor, Perdón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Debemos de identificar a estas dos personas. Y déjeme concluir con esto. Antes de yo terminarlo, yo quiero recordarles una cosa aquí que no podemos dejar de lado. La razón por la que Pablo podía ser fiel no era porque él era muy fuerte, muy valiente. Era porque Pablo dependía completamente de la gracia de Dios en el día a día. Y tenemos que entender esto. Esto es un llamado a ser valientes. Pero no vas a poder ser valiente y mantenerte fiel a Dios si crees que lo vas a lograr en tus propias fuerzas. Tienes que hacerlo en completa dependencia de Él. Él es el que nos da las fuerzas. Dice que Él es el que nos da el querer como el hacer para su buena voluntad. Y las últimas palabras para advertir con respecto a este texto. Por favor, tengamos mucho cuidado para que con la ayuda de Dios aprendamos a seguir buenos ejemplos y a quitar de nuestra vida aquellas personas que más bien estarían desviándonos del camino de Dios. Aprendamos a reconocer lo que verdaderamente está dentro de la fidelidad de Dios, ejercitando el discernimiento y conociendo lo falso de lo verdadero y siguiendo el ejemplo de hombres como Pablo, que permanecieron firmes viviendo y predicando con fidelidad la palabra de Dios. Que ese mismo reto que recibió Timoteo sea el reto para cada uno de nosotros. Deseche los mentirosos y sigue el ejemplo de los que predican con fidelidad para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.